Cuenta la historia que la captura de un transporte con todo un regimiento chileno a bordo producirá un terremoto de tales proporciones que se llevará con sus contundentes réplicas al gabinete y al mismo almirante Williams consigo.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Somos Cuenta la Historia en una nueva jornada, en un nuevo fin de semana, el penúltimo fin de semana de este mes de junio. Ya estamos oficialmente en invierno, además. Estamos en este invierno 2026, aunque los meteorólogos, no sé si usted sabe, ya se olvidaron esto de los 21, que a veces no es el 21 específicamente, puede ser el 19, el 20, el 22, pero estaba la convención que fueran los 21. Pero ya los meteorólogos tienen otra convención. Hay las estaciones meteorológicas, porque una convención de los meteorólogos, para hacerlo más fácil, para ellos diciembre, enero y febrero es el verano. Marzo, abril, mayo, el otoño. Junio, julio, agosto es el invierno. Septiembre, octubre y noviembre es la primavera. Así de simple y resulta más fácil. Pero sea por esta convención de los meteorólogos o lo de los días 21 de junio en este caso, de todas maneras ya estamos oficialmente en invierno. Tengo una efeméride internacional que nos va a llevar a Francia en junio del año 1940. No había buenas novedades ni buenas noticias para los franceses precisamente. Ese día, y eso es lo que estamos recordando, es la rendición de Francia ante la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Debe ser este el momento de mayor potencia, de mayor gloria del régimen en la parte bélica, del régimen nazi en Alemania y de las Fuerzas Armadas Alemanas, la Wehrmacht, es la conquista de Francia, el máximo poder de Hitler. Luego va a venir un lento y luego no tan lento declive hasta lo que pasó el año 1945, pero todavía estamos en el arranque de la guerra. Había comenzado en Europa al menos en septiembre del año anterior, del 39, y estamos ahora en junio de 1940 con el triunfo sobre Francia. Luego de que se declarara la guerra, o que Francia e Inglaterra le declararan la guerra a Alemania a raíz de la invasión de Polonia, se va a producir un periodo bien curioso. Algunos hablan de la guerra en broma, de la guerra falsa. Es decir, países que están en guerra oficialmente, pero no hay acciones bélicas que lleven a la práctica lo declarativo, que es la declaración de guerra, el estado de guerra entre las distintas naciones. No hubo ninguna reacción para liberar a Polonia de los ingleses ni tampoco de los franceses. No va a haber prácticamente avances sobre territorio alemán que estuviera acorde con esta declaración que tanto franceses como ingleses, declaración de guerra, habían hecho contra Alemania, contra el Tercer Reich. Y va a ser el que va a tomar las acciones, va a ser Alemania, que va a ir sobre Noruega. Ahí sí va a tener enfrentamientos con los ingleses, a los cuales va a derrotar para conquistar Noruega, y por cierto, para pasar por Noruega lo va a hacer por Dinamarca, así también se va a quedar con Dinamarca la Alemania nazi. Y el ataque sobre Francia, es decir, cuando la lucha entre las dos potencias de la Europa continental, Francia y Alemania, va a ser Alemania el que va a dar el primer paso, el que va a invadir Francia, y lo va a hacer con una técnica, con una estrategia de la cual se dice la mayoría de los generales, la mayoría del alto mando alemán no estaba de acuerdo. Von Manstein, uno de los grandes estrategas alemanes, más o menos el padre de esta idea, de esta guerra relámpago, de esta Blitzkrieg, pero llevarla a cabo en el terreno específico de una invasión a Francia, llevarla por las Ardenas, donde los franceses jamás pensaron en un bosque. ¿Cómo van a pasar los tanques por ahí? Estaba la línea Maginot, ahí vamos a detener a los alemanes, pero los alemanes ni se inquietaron con la línea Maginot porque no pasaron por la línea Maginot. Hicieron dos estrategias de invasión a Francia de von Manstein, que luego se la va a apropiar Hitler. La gracia de Hitler es que le creyó a von Manstein. Le cree y lo respalda, le gusta por lo sorpresiva, por lo audaz que va a ser invadiendo Holanda y Bélgica, suponiendo y haciendo creer a los aliados Francia y ya con tropas inglesas en territorio francés apoyando a los galos para detenerlos, hacerlos creer que va a ser algo similar a lo que hizo Alemania en la Primera Guerra Mundial, o sea, a través de Bélgica llegar a territorio francés. Efectivamente avanzaron, pero lo que no sabían franceses e ingleses, que desviaron todas sus fuerzas hacia la frontera belga porque ahí venía el ataque, que el grueso del ataque, el verdadero ataque, venía por donde se suponía los alemanes jamás iban a pasar, las Ardenas. Y pasan los tanques, pasan los blindados, y de hecho las fuerzas aliadas inglesas, francesas en aquel momento van a quedar encerradas entre las fuerzas que venían, alemanas, que venían por Bélgica, y las que van a venir las van a tomar casi por atrás, casi digo, porque van a lograr escapar parte importante de las fuerzas con en Dunkerque, como dicen los franceses, con la evacuación a las islas británicas para salvar a lo que quedaba de este ejército aliado francés-inglés para que no fuera destruido total y absolutamente. Fue una operación, hay que decirlo y hay que reconocerlo, de gran jerarquía militar. Fue un golpe totalmente inesperado por parte de los franceses, que se van a rendir prácticamente en un lapso similar a lo que pasó con Polonia. Francia era considerado el ejército más poderoso de Europa. Si Inglaterra tenía la marina más poderosa, el ejército era el francés. Y ese ejército, el más poderoso de Europa, fue batido, fue arrasado prácticamente en un tiempo similar a lo que pasó con Polonia, que no tenía las mismas capacidades bélicas de los franceses, hasta llegar, por supuesto, a la ocupación de París, de la capital, y de la rendición de los franceses, que es lo que estamos recordando en el día de hoy. Una rendición la va a provocar el jefe de gobierno, había sido elegido hace muy, muy poco, el mariscal Petain, gran héroe de la Primera Guerra Mundial, pero que toda esa fama de la Primera Guerra Mundial la va a perder, esa fama en esta Segunda Guerra Mundial, no al capitular, porque no le quedaba mucho a Francia, sino al aceptar una paz absolutamente humillante, tal como los franceses humillaron a los alemanes en París y en Versalles, específicamente al fin de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes también humillaron a los franceses y se desquitaron en toda la regla en esta rendición, en el inicio de esta Segunda Guerra Mundial. Usted sabe, va, que el norte de Francia va a quedar bajo ocupación alemana, con París incluido, todo lo que da la costa del Canal de la Mancha, toda la costa norte, la que da al Atlántico, y la costa mediterránea va a quedar para este gobierno de Vichy, con Petain a la cabeza, pero un gobierno totalmente colaboracionista, un gobierno títere y que dependía fundamentalmente de Alemania, su permanencia. Y es por eso que Petain, que estuvo al frente de ese gobierno títere, va a perder toda la fama, por supuesto, que tuvo, y con razón, en la Primera Guerra Mundial, específicamente con la defensa de Verdún. Esta rendición se va a producir este día específico, el 22 de junio del año 1940, y de ahí en más, Alemania va a ser dueño de gran parte de Europa Occidental, va a ser el gran poderío militar de la Europa continental, y tal como le pasó a Napoleón el siglo anterior, solamente Inglaterra va a quedar ahí como el enemigo de Alemania, porque todavía no entraba Estados Unidos en la guerra, ni siquiera la Unión Soviética. De hecho, había un pacto de no agresión vigente en aquel momento con la Unión Soviética, y la Unión Soviética abastecía de materias primas permanentemente a la Alemania nazi. Y de hecho, cuando logran la victoria, se rinden los franceses, uno de los telegramas que va a recibir Hitler de felicitaciones por lo que había hecho va a ser nada más y nada menos que de Stalin. Los grandes enemigos, el comunismo y el fascismo, bueno, estaban dados de la mano acá Hay, por supuesto, muchas razones que hay que tomar en cuenta, no es porque sí. Pero en aquel momento había un pacto de no agresión, y no solamente eso, sino que había abastecimiento de los soviéticos de materias primas para los alemanes, y hubo una felicitación, un telegrama de felicitación de Stalin a Hitler luego de la brillante y rotunda campaña en Francia. Era un momento en que parecía que la guerra no tenía vuelta, que Alemania se convertía en la dueña de Europa y de parte importante en cuanto a influencia respecta en el mundo. Usted sabe que con el diario del lunes la situación fue absolutamente diferente, pero los franceses y los europeos y el mundo en general, a finales de junio de 1940, no tenían el diario del lunes. Ellos pensaban absolutamente diferente y pensaban que a Hitler, a su Blitzkrieg, a su Wehrmacht, no había nadie que pudiera parar. Recordamos la rendición de Francia, un capítulo importante, sin ninguna duda, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ocupación que va a terminar luego del desembarco de Normandía y cuando los aliados vuelvan a Francia y vayan liberando paulatinamente Francia de la ocupación alemana. Pero eso va a pasar en el 44. Todavía estamos en el 40 y en ese momento la situación era totalmente diferente. Capitulación de Francia, la recordamos en el día de hoy.
En una segunda vida. En Libros Astor
Somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89-95-8723, más 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Le contábamos hace una semana, volvemos a la guerra del Pacífico, volvemos a lo nuestro, a como sea Julio Martínez, y ahora a lo nuestro, volvemos a nuestro camino. Luego de Iquique, luego de Punta Gruesa, luego de conocida las noticias, le dijimos que la semana pasada también, que la noticia llegó aquí el 25 de mayo, y por parte, no venía la historia completita, era una noticia en desarrollo de lo que había pasado el 21, vale decir, 4 días antes. Bueno, conocido lo que había pasado ese día, la opinión pública, influida por los medios de la época también, exigían una campaña mucho más rápida, querían acción, eso es lo que querían. El gobierno de Pinto fue respaldado en un comienzo de la guerra, y creo que lo dijimos también hace 7 días, todo gobierno por lo general, que entra en un conflicto bélico con una potencia externa, es respaldado por la mayoría de la opinión pública, más allá de las diferencias que pueda tener con el primer mandatario, con la línea política del primer mandatario, pueden ser adversarios políticos, pero viene una guerra, lo más importante es enfrentar a un enemigo común y no estar peleando en casa cuando lo importante es el frente externo. Pero este apoyo no era incondicional, por cierto, se exigía acción, acción rápida, ofensiva, victoriosa, es decir, que nos fuera bien y de inmediato, ya. Y en esta posición había mucho de racismo, más que de xenofobia, de racismo, derechamente, porque había una concepción, una idea, de los chilenos, y al hablar de los chilenos me refiero a las clases dirigentes, que esto impregnaba, por supuesto, al resto de las clases sociales, estaba presente ahí en los medios de comunicación, en los columnistas de la época, en cuanto al ninguneo que había de la población civil mayoritaria, tanto de Perú como de Bolivia. Esos países del norte, por ejemplo, decía un escrito, están poblados por indígenas salvajes, muy lejos de la superioridad cultural de la sociedad chilena. Esa era la visión que se tenía del enemigo. Y si esa visión se tenía del enemigo, si era así esta diferencia, si eran tan inferiores, bueno, había que tener una victoria rápida entonces, como lógica consecuencia. Y no veían esa victoria rápida. Y eso empezó a provocar el nerviosismo, empezó a provocar picazón y enojo, en definitiva, en esa opinión pública. Y eso se va a ir traduciendo en crítica al gobierno. Ya no había un apoyo tan rotundo, tan cerrado para con el primer mandatario, para con su gabinete, este gabinete de guerra. Y estas críticas se van a multiplicar cuando se supo que la Esmeralda y la Covadonga habían sido dejados a su suerte en Iquique mientras la escuadra se había ido al Callao. Pero no conocedores de lo interno, o de la interna, como se dice ahora, sino simplemente por una suposición que no era mala como suposición, pero que no tenía mucho que ver con la realidad, van a cargar con el gobierno, con el ejecutivo, con el presidente, con el gabinete, y no van a cargar contra Williams, porque claro, en la interna, es decir, ellos pensaban, y en eso me refiero que era un pensamiento bastante racional, que el que dirigía la guerra era el gobierno, por eso era el gobierno. Entonces las buenas y las malas acciones dependían de ese gobierno, y dentro de esta lógica, la partida de la escuadra, el grueso de la escuadra al Callao, era una orden del gobierno, de la moneda. Entonces van a cargar contra el gobierno y contra el gabinete. Pero no tenían idea que era Williams que sin contarle a nadie, gobierno incluido, había tomado la decisión de ir hacia el Callao. La gente creía, claro, que las Fuerzas Armadas obedecían ciegamente al gobierno central, y esto en la práctica, por supuesto, no sucedía. Los militares, los marinos, detestaban que civiles, no conocedores de los aspectos militares, navales, bélicos, estratégicos, le estuvieran dando lecciones, le estuvieran dictando pautas o le estuvieran presentando planes de acción para temas, para un terreno en el que ellos eran los expertos. Y por eso había desconfianza y había tan poco deseo de hacer caso a lo que se le indicaba. Y a modo de sugerencia, pues fue bastante débil el gobierno de Pinto en general en ese aspecto al comienzo de la guerra. Y esto va a llegar, por supuesto, a su clímax a inicios de 1880. Pero todavía no estamos a inicios de 1880, estamos a mediados del año anterior, de 1879, momento en que William ya estaba de vuelta en Iquique, luego de su fracasado tour al Callao, y lejos de aprovechar lo que se suponía iba a aprovechar, que el rival no tenía buque más importante, más poderoso, como era la Independencia, es decir, con acciones inmediatas, aprovechando ese hecho, esa situación, esa coyuntura, bueno, va a volver al plan anterior, al tan criticado plan anterior, seguir ahí bloqueando Iquique. Esta actitud va a irritar, por supuesto, a los medios y, por extensión, influidos por esos medios, a la opinión pública, al público en general. Si hubiera habido en La Moneda un corazón levantado, un ojo claro y un brazo vigoroso, la guerra habría terminado virtualmente a fines de mayo. Esto es parte de una editorial del diario La Patria con fecha 10 de julio de 1879. Es decir, hablaban de el gobierno, de el gabinete, no de William, que no le hacía caso ni al gobierno ni al gabinete. No estaban apuntadas ahí las iras de esta editorial y, por ende, de la opinión pública. Es así que la lucha de este gobierno con los jefes militares, la prensa y la opinión pública será en lo sucesivo una presión permanente para La Moneda, y yo diría en forma muy, muy especial, casi casi en todo el primer año de la guerra.
El costillar es mío, me lo quieren quitar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué cuentas tiene el aire con mi costillar? ¿Qué cuentas tiene el aire con mi costillar?
El costillar es mío, me lo quieren quitar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué cuentas tiene el aire con mi costillar? ¿Qué cuentas tiene el aire con mi costillar? El costillar es mío, me lo quieren quitar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué cuentas tiene el aire?
El costillar es mío, me lo quieren quitar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué cuenta tiene el aire con mi costillar? ¿Qué cuenta tiene el aire con mi costillar? El costillar es mío, mío es el costillar. El costillar es mío, mío es el costillar. Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar? Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar?
El costillar es mío, mío es el costillar. El costillar es mío, mío es el costillar. Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar? Si tú no me lo quitas, el costillar es mío, mío es el costillar. El costillar es mío, mío es el costillar. Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar? Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar?
El costillar es mío, mío es el costillar. El costillar es mío, mío es el costillar. Si tú
no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar? Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar?
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89-95-8723, más 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia. Tenemos entonces al almirante Williams, porfiado almirante Williams, ahí porfiadamente frente a Iquique y muy empecinado en mantener el bloqueo, que tenía sentido el bloqueo. Se ahogaba económicamente al enemigo, pero eso era para producir una reacción que no se había producido. Y el enemigo, entre tanto, va a continuar con su ofensiva contra barcos y ciudades costeras chilenas porque la escuadra estaba inactiva ahí frente a Iquique. Esto le daba, pese a la inferioridad de la escuadra peruana, le daba libertad, especialmente al Huáscar, que era lo que le iba quedando como un enemigo de temer, con Grau a la cabeza, le daba posibilidad de asestar golpes importantes, es decir, golpear y tener impunidad luego de esos golpes hacia el enemigo. Y van a decidir sacarle provecho, por supuesto, a lo que no hacía Chile, a la inacción de Chile, sacándole provecho, reitero, al único blindado que le iba quedando a la Marina de Guerra del Perú. Y es así como a finales de mayo va a capturar el Huáscar un par de transportes. Pese a que tuvo que quemarlos por la escasez de tripulantes para encargarse los botines, tripulantes en sentido para poder ocuparlo y llevárselo. No tenía esa posibilidad y los va a decidir quemar, que también es una pérdida para el enemigo, para Chile en este caso. Unos días después, el blindado va a bombardear Antofagasta, mientras la escuadra estaba en Iquique. Va a bombardear Antofagasta, ocupada desde el 14 de febrero de ese año por las tropas chilenas. Siguiendo con las correrías entre el Huáscar y la Unión, que siempre fue el lugarteniente, esta cañonera que estaba junto al Huáscar, van a capturar otras naves que transportaban carbón y cobre desde el sur hasta el teatro de operaciones, obviamente para la escuadra chilena y para la maquinaria de guerra chilena. Así van a seguir dando golpe tras golpe, con la escuadra chilena absolutamente inmovilizada todavía en Iquique, y el Huáscar con libertad para aceptar esos golpes y huir rápidamente. Es por eso que con el éxito alcanzado, poco a poco la osadía peruana, la osadía de Grau, la osadía del Huáscar por ende, va a ir creciendo hasta el punto de atreverse a atacar a la escuadra chilena que seguía bloqueando Iquique. Estamos ya en el mes de julio de 1879. Aunque cueste creerlo, en agosto la Unión va a llegar hasta las costas de Punta Arenas, hacia el sur. La Unión, un buque peruano, va a recorrer toda la costa de Chile hasta llegar a Punta Arenas sin que nadie saliera, porque claro, la escuadra chilena estaba más al norte, estaba en Iquique. ¿Cuál va a ser la reacción de Williams ante tanta afrenta, ante tanto ataque, ante tanto golpe por parte del enemigo? Bueno, tan solo algunos intentos bastante tibios, como esporádicos, por capturar al Huáscar, los que, sin excepción, van a terminar en un rotundo fracaso. Es decir, luego de recibir el golpe va a tratar de reaccionar, pero del Huáscar nunca más se supo, estaba bastante lejos. Va a ser acusado en un momento de no limpiar los fondos de los buques, suciedad que disminuía la velocidad de las naves, hecho que se hacía patente a la hora de perseguir al veloz blindado peruano. Las correrías del Huáscar y los fracasos de la Escuadra Nacional van a ir provocando un cambio en la prensa, la que empezó a centrar sus críticas ya no en el gabinete, ya no en el gobierno, sino en el jefe de la escuadra, vale decir, en Williams, que hasta ahí era intocable. Era un héroe de la guerra con España de la década anterior, la captura de la Covadonga, el combate de Papudo, pero esa cuenta de ahorro ya se le estaba extinguiendo al almirante a esa altura. Y esto va a quedar graficado en la irónica felicitación por estar, entre comillas, atento, esta felicitación que recibió cuando un cargamento de armas procedente de Panamá llegó sin inconveniente alguno al Callao. Mientras la Unión llegaba hasta Punta Arena, Perú importaba armas, llegaban al Callao y ningún barco chileno se lo impedía. Entre tanto, el ejército durante este tiempo había estado armando y entrenando a la tropa, pero la inactividad de acción real de armas hacía que el tiempo pasaba demasiado lento para los hombres que, sumado esto a la falta de materiales y bajos sueldos, provocaban que las deserciones fueran aumentando. Inactividad es muy mala consejera para grupos grandes humanos y las tropas no son la excepción. Los oficiales del ejército a estas alturas ya no ocultaban también su descontento con William. Se van a sumar al enojo con un William que no hacía absolutamente nada. El ejército necesitaba que el mar estuviera limpio, entre comillas, que el mar estuviera absolutamente bajo el control chileno, vale decir que el Huáscar fuera neutralizado, por cierto, para iniciar prontamente la campaña terrestre. Y que esa inactividad que estaba causando tanto daño y tantas deserciones, esa inactividad terminara. Se tenía claro que el almirante tendría que caer más temprano que tarde. Esto ya lo sabían en La Moneda, ya lo sabían en el gabinete por extensión. Los medios se habían convencido de aquello, habían cambiado el foco de sus críticas del gobierno al almirante. Esto también había permeado a la opinión pública, que ya no lo veía con la misma admiración que lo había visto a este almirante en todo lo previo, hasta antes de lo sucedido en Iquique. Y efectivamente esto significaba que empezaba a tambalear el barco, en este caso el piso, para el almirante y para su continuidad con lo que diríamos hoy día, no comandante en jefe, sino jefe de la escuadra, que era el cargo específico que tenía Williams en aquel momento. Pero va a ser otro hecho el que va a hacer caer al otrora prestigioso y popular almirante. Un hecho que va a causar un verdadero terremoto militar, marino y político en nuestro país y que va a tener consecuencias graves e importantes en el manejo y en los que dirigían la guerra hasta ese instante.
Desnuda, yeah. prendido, porque no he visto nublado, ni de amargura he sabido. En el agua se dibujan mil reflejos caprichosos, es la luz de las estrellas que se duerme poco a poco. En el río calle, calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89958723 más 569-89958723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos en la Guerra del Pacífico, estamos en el segundo semestre de este año 1879 con las correrías del Huáscar, que hacía lo que quería y no había una reacción orgánica, capacitada, de la Escuadra Nacional para detenerlo, capturarlo, neutralizarlo y terminar con lo que quedaba de la Escuadra Peruana, del poderío de la Escuadra Peruana en el Pacífico. Y decíamos que William ya estaba medio endeble, se movía como los árboles ahí que son mecidos por el temporal, por el viento, y que en cualquier momento caen, pero todavía no caía. Como al árbol que le falta la ráfaga final, la de fuerte, para que termine con su resistencia y luego caer. Aquí faltaba un hecho importante, y el hecho ocurrió. ¿Cuál fue este hecho? Fue el del transporte Rímac. No se confunda usted, que cuando hablamos de transporte Rímac, a usted por el nombre del río de Lima le podría hacer suponer que es una nave peruana. No, era una nave chilena, el transporte Rímac. Bueno, esta mencionada nave de un transporte, es decir, transportaba tropas del centro sur del país al norte, donde se estaba preparando también la campaña terrestre, que todavía no se iniciaba, va a llevar a ese centro de operaciones bélicos al regimiento carabinero de Yungay. Cuando decimos carabinero, no pensemos en policía en este momento. Estamos en 1879 y carabinero se va a fundar en 1929. Así que estamos hablando de 50 años antes de que se fusionara carabineros con policía y se creara Carabineros de Chile como una policía militar, porque tiene características militares, pero como policía propiamente tal. Esto era un regimiento militar, el Carabineros de Yungay, prestigioso regimiento específicamente del arma de caballería. El contingente, con caballares incluidos, iba con los caballos también arriba del transporte Rímac, fue avistado a eso del 23 de julio de 1879 por la Unión, ese lugarteniente del Huáscar importante que tenemos ahí en la Armada Peruana. No siempre habla del Huáscar, 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 fue el más importante, por cierto, pero la Unión también es parte de toda esta etapa, de todas estas correrías. Bueno, esta Unión, los tripulantes de la Unión van a observar al Rímac acercándose. Estamos hablando de un transporte, no tenía posibilidad de defenderse, no tenía cañones, no estaba destinado para eso. El Rímac también se va a dar cuenta, por supuesto, de la presencia de una nave enemiga, nave con cañones, nave de guerra. Iba a virar, por supuesto, al oeste para escapar de este peligro inminente. Pero, no contaba con que el Huáscar le cortara el paso. Huyó de la Unión para caer a manos del Huáscar, se salió de las brasas para caer al fuego. El Rímac, con todos los carabineros de Yungay, caballares incluidos ahí en cubierta. El comandante del ejército chileno, Manuel Bulnes, miren, Manuel Bulnes, y no es por nada que lleve ese nombre, se dio cuenta, por cierto, que toda resistencia era inútil, no había posibilidad. Es como a usted lo asaltan con una pistola y usted no tiene nada, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí también estaba siendo apuntado por los potentes cañones del Huáscar y la única opción para salvar a la tripulación era la rendición. Así la nave, con 245, reitero, 245 carabineros de Yungay, 55 soldados, 215 caballos y 200.000 cartuchos, además de 700 toneladas de carbón, todo lo que le he contado pasó a manos peruanas. Todo. Fue el mayor golpe del Huáscar, sin ninguna duda. La noticia se demora en llegar a Santiago, pero llegó. Llegó 6 días después. Con el adicional, que también se supo en Santiago que el encargado de escoltar al Rímac, porque usted dirá, pero ¿cómo lo dejan solo el Rímac si no podía defenderse? Debe ser escoltado. Bueno, había un encargado de escoltarlo, que era el Cochran, pero que el capitán Simpson, el que estaba a cargo ahí del blindado nacional, había malgastado el carbón en una fracasada persecución de la nave peruana Pilcomayo. No tenía carbón, no podía moverse, tenía que reabastecerse primero. Y por ende no pudo escoltar al carabineros de Yungay, al Rímac específicamente. Bastó esto para que se conociera todos los detalles, para que las multitudes se reunieran frente al Congreso. Siempre digo acá, cuando digo frente al Congreso, mucho de la actualidad piensa que se van a Valparaíso. No, en ese tiempo el Congreso estaba acá en Santiago, en el mismo edificio donde está ahora, sede de Santiago del Congreso, pero ahí sesionaba permanentemente en diputados y senadores. Iban a exigir ahí la renuncia de ministro, incluso para cuando llegó la noche, la turba, siempre pasa esto con las turbas, empiezan los saqueos, los desmanes, se instalara frente a la Moneda al grito de muerte a los traidores. Era una exageración, no había traición, había incompetencia, que era otra cosa, incapacidad, pero no precisamente traición, pero la gente gritaba eso, muerte a los traidores. Como dirían ahora en las barras de fútbol cuando les va mal, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Algo así, pero con lenguaje de aquel tiempo, se decía en las calles de Santiago y del resto de las ciudades del país. La prensa se va a poner del lado de los manifestantes y el presidente debía tomar decisiones. Ahora sí, decisiones drásticas, eran impostergables. Si no quería, por supuesto, que una revuelta pusiera en peligro la continuidad constitucional en medio de la guerra. Miren lo dramático, lo difícil que fue aquello. Los insultos recibidos en la calle por el ministro de Defensa lo van a llevar a presentar su renuncia y van a arrastrar a todos sus colegas. Será Domingo Santamaría el hombre que va a reemplazar como jefe de gabinete, vale decir, ministro del Interior, a Antonio Varas, que no duró mucho en ese cargo, el hombre que a su vez había reemplazado a Belisario Prat. Y Santamaría va a tomar al fin la decisión. Santamaría era un hombre de acción, tremendamente autoritario, puede ser liberal, pero era muy autoritario, y los autoritarios toman decisiones. La tomó Santamaría y le quitó definitivamente la escuadra a Williams. Y se la entregó al comodoro Galvarino Riveros, que va a reemplazar al almirante. También es necesario destacar que este cambio va a llevar a Rafael Sotomayor, que era los ojos, era el representante del gobierno ahí en el campo de operaciones, al puesto de ministro de guerra. Y como lo conocemos hasta hoy, el ministro de guerra en campaña, porque estaba en terreno, no estaba en la oficina acá en Santiago, Rafael Sotomayor. La reparación urgente de los barcos, comenzando por el Cochrane, fue la primera decisión de Riveros, el nuevo jefe justamente de la escuadra. Cuando en septiembre estuvo listo, alcanzaba la velocidad de 12 nudos y con su nuevo comandante Juan José Latorre estaba en plena capacidad por ir por el esquivo Huáscar, que era la presa que había que capturar. Momento en que se aprovechó además, cuando estuvo en condiciones el Huáscar, de hacer lo propio con el Blanco. También en el ejército previamente se habían producido algunos cambios. Justo Arteaga había renunciado antes al 18 de abril y fue reemplazado por don Erasmo Escala. Con nuevos mandos entonces se va a iniciar una nueva etapa que estaba pronto a dar un giro decisivo a la guerra del Pacífico, ahí pues, en el Pacífico. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.